Claudio Obregón Clairín, conferencista, ensayista, escritor y descifrador de jeroglíficos mayas, bienvenido a Radio Canadá Internacional.
Muchísimas gracias, Pablo. Es un placer estar nuevamente con ustedes y con su auditorio.
Claudio, según tus investigaciones, las civilizaciones mesoamericanas están mucho más relacionadas que lo que se creía con las primeras naciones canadienses.
Ciertamente, tengo algunos años estudiando a las primeras naciones, notablemente a los Inuit, y he llegado a unas conclusiones extraordinarias en cuanto a la mitología mesoamericana, ya que están emparentadas las culturas boreales con la cultura maya y con otras culturas precolombinas.
¿Y cómo se emparenta? ¿Cuál es ese emparentamiento que hay entre las dos culturas?
Pareciera un poco arriesgado tratar de unir al glaciar con la selva, pero cuando nos ubicamos en el ámbito mitológico y sobre todo en el ámbito chamánico, descubrimos una serie de rituales, una serie de mitos que están emparentados, como por ejemplo el robachicos, que aquí en Quebec se llama el Le Bon Homme Déserteur y que los mayas llaman Ocolpal. Es una tradición milenaria la de tener el miedo de que los niños sean robados. En la antigüedad boreal se realizaba para tener mayor mano de obra, más bien para los cazadores, y en el caso de los mayas, para los rituales de sacrificios humanos. Eso, por una parte, es interesante entender que un mito ancestral está aún vigente en tanto en la cultura de Quebec contemporánea como los mexicanos contemporáneos y los mayas. Por otra parte, está la famosísima diosa Saná o Setna, que está relacionada con las aguas primigenias, con el Xibalbá de los mayas. Esta diosa también es la madre del culto mariano, de la diosa Isis en Egipto, del culto de Yemayá en la cultura afrocaribeña. Y bueno, hasta la sirenita de Walt Disney está relacionada con esta diosa paleolítica Inuit. También he descubierto que la serpiente emplumada, que es esta famosa divinidad mesoamericana llamada Huaxaclajum Ubaa-Chan, en escritura jeroglífica maya, o Kukulcán y Quetzalcóatl, es una reminiscencia o una tropicalización de la aurora boreal. Por otra parte, los mayas tenían una religión chamánica en donde los ahahuoz, los reyes, realizaban rituales de invocación y evocación a los ancestros. Y en estos rituales encontramos nosotros también semejanzas. También el hecho de que para los mayas la palabra era sagrada y un vehículo de comunicación con las entidades divinas. De igual manera, entre los Inuit existe están propensos, ¿verdad?, a tener esta relación con la palabra sagrada. Todas estas son improntas culturales.
Claudio, estamos
Interesante.
hablando de simetrías entre las mitologías mayas y la mitología inuit. ¿Cómo se hizo ese descubrimiento? ¿El descubrimiento se hace a partir de qué?
Bien, el año pasado estuve en el Museo Canadiense de Civilizaciones dictando unas conferencias sobre la civilización maya y tuve la oportunidad de entrar en contacto con los tótems, con los objetos rituales y sobre todo tuve contacto con investigadores del museo que me abrieron un campo extraordinario de búsqueda mitológica y a raíz precisamente de esa visita a Gatineau es que inició un trabajo de investigación ya serio y profundo. He tenido la oportunidad también de acercarme a autores importantes como Rasmussen o Paul-Émile Victor, ¿no? Que son los primeros investigadores de los Inuit, y no, notablemente a Michel Therrien, Robert Park, actualmente quienes desarrollan tesis importantes sobre la mitogonía Inuit. En concreto, este es un trabajo que propone encontrar semejanzas de mitogónicas y mitológicas entre los Inuit y los mayas, pero también la oportunidad de reconocer nuestros orígenes comunes más allá de los idiomas o las etnias que tengamos.
Se dice que las poblaciones indígenas llegaron a América hace miles de años, atravesando por el norte completamente, por el polo norte, por el estrecho de Bering, para llegar hasta América, que el pueblo, los inuit, se quedaron ahí y los otros siguieron hacia el sur, que fueron los indígenas que poblaron más tarde a nuestra América. Entonces, ¿habría después habido otros contactos entre los inuit y los pueblos mayas, por ejemplo, o olmecas?
No tenemos registro de que existan contactos culturales y comerciales entre el glaciar y la selva. Lo que podemos afirmar es que hubo dos grandes migraciones, una realizada hace 40.000 años que descendió hasta Chile, los mapuches son descendientes de esta primera migración. Después se volvió a congelar el polo norte y en el momento en que se descongela, hace 13.000, 12.000 años, viene una segunda migración y en esta segunda migración encontramos a algunos pueblos mesoamericanos, entre ellos los mayas, a sus ancestros. Ahora bien, los inuit actuales pues descienden de otras culturas, de los paleoesquimales, llamados predorsetianos o también la cultura Dorset, pero digamos que alrededor del año 1000 antes de Cristo ya existía un bagaje cultural único entre los inuit y los mayas, y ese bagaje cultural es chamánico de origen siberiano. Eso es lo interesante, que ambos pueblos reproducen esquemas y tradiciones que vienen de Siberia, donde surge precisamente el mundo chamánico.
Hubo también un descubrimiento que tú hiciste cerca de donde vives, en la gruta de Xibalbá.
Sí, tuve el honor de ser invitado por don Juan Caff y su familia, así como por Germán Paul y Carlos Pott, que son buscadores mayas, investigadores, exploradores, quienes encontraron una cueva hace 30 años en la cercanía del pueblo de Cantunilquín. Me invitaron a descender 30 metros en esta cueva y ellos ya habían encontrado unos petroglifos, pero no le daban sentido, digamos, histórico y confiaron en mí, me invitaron. Para mí fue un honor y develamos un relato mitológico de origen olmeca. Para los radioescuchas, sería bueno informarles que los olmecas son los padres de los mayas, digamos, culturalmente, y estamos situados hacia el año 700 antes de Cristo. Este relato mitológico es quizá el más importante de la cultura olmeca porque son cinco escenas que representan pasajes chamánicos y entre ellos hay un rituales y bueno, también invocación a espíritus, a lo que los mayas llaman los guayof, los nahuales, y aquí, o la coesencia. Esto es muy interesante porque también aparece lo que pudiera ser la imagen más antigua de la serpiente emplumada llamada Huachaclajún Uvaachan en escritura jeroglífica o Kukulcán y Quetzalcóatl, como la conocemos normalmente. Esta serpiente emplumada de luz, esta serpiente que está en el cielo y que desciende como una hierofanía a través de la pirámide de Chichen Itza, pues es todo una incógnita. ¿Por qué una serpiente que vuela, una serpiente de luz? A mi entender, es una expresión tropical de la aurora boreal. Y bueno, los mesoamericanos reciben toda una información que nace alrededor del Polo Norte y luego la tropicalizan. Pero la investigación que estoy realizando puede ir más a fondo porque podemos encontrar los lazos de unión entre los olmecas y los mayas, porque curiosamente los petrograbados fueron realizados por los olmecas y venerados y utilizados durante 1000 años por los mayas sin realizarles ningún cambio. Esta gruta se encuentra en resguardo por los mayas, no está abierta al público, es quizá uno de los lugares más importantes en la península de Yucatán de ocupación olmeca.
Ya habíamos hablado en otra ocasión de este descubrimiento, de esta gruta. Claudio, desde entonces, ¿qué es lo que ha avanzado en la investigación que estás haciendo?
Bueno, en primer lugar, que los chamanes mayas tuvieron contacto con los chamanes olmecas. Y esto es algo muy interesante porque no hay pruebas de violencia en este cambio de una cultura a la otra. Pareciera que fue una absorción progresiva la que existió ahí. También he encontrado que el chamán es el vínculo con los tres mundos, con el cielo, con la tierra y con el inframundo. Y hay una imagen muy interesante en donde el brazo de uno de los chamanes se transforma en una serpiente que asciende al cielo, que sería el brazo derecho. Y el brazo izquierdo está incrustado en las fauces de un jaguar. El jaguar es la representación del inframundo, del sol nocturno, del Xibalbá. Y entonces, este chamán olmeca está uniendo los tres mundos con su cuerpo, está haciendo un vaso comunicante para estos tres mundos. Y es justamente lo que realizaban los chamanes boreales. Los chamanes boreales, por ejemplo, los Inuit, tenían la costumbre de ascender a través de un canal que está relacionado con la estrella polar, para ascender al mundo de los espíritus y descender también por el mismo canal a las aguas abajo de los glaciares donde se encontraba la diosa Sana o Setna. Los Angakuit, que así se llaman en plural los chamanes Inuit, mantienen un conocimiento milenario que se ha cristianizado. Y eso también es muy interesante porque sucede lo mismo con los mayas. Los chamanes mayas de hoy en día también tienen una tradición cristiana, o algunos católica, hay evangelistas, adventistas, protestantes. Y lo que es fantástico es que se realizan tanto en el gélido norte como en la selva tropical rituales ancestrales de miles de años que pasan por el tamiz de la religión cristiana o católica. Entonces ahí hay otras semejanzas. Cuando estudiamos, por ejemplo, las crónicas antiguas, tenemos que, en el mundo maya, diferenciar entre lo que es la influencia franciscana y lo que es el testimonio maya. De igual forma sucede ahora con los Inuit. Entonces, son muchos los elementos que unen a ambas culturas, y precisamente el día de hoy voy a dictar una conferencia en la Universidad de Montreal, en el campus Longueuil, donde voy a presentar la síntesis de todos estos trabajos de investigación. Y para mí, pues resulta un honor volver a ser invitado por tercer año consecutivo por el programa Level Soiree de la Universidad de Montreal para presentar este trabajo que nos atañe a tanto a los quebequenses como a los mexicanos, tanto a los Inuit como a los mayas. Y quizá esta propuesta que presente el día de hoy trascienda para más allá de nuestros idiomas, más allá de nuestra cultura, más allá de nuestras tradiciones, podamos encontrar un pasado en común que nos vitalice, porque cuando nosotros el pasado lo hacemos propio, cuando encontramos elementos en nuestro cotidiano que son ancestrales, entonces la historia deja de ser un elemento de estudio para convertirse en parte integral de nuestra existencia.
Claudio, ¿cuáles son los planes para el futuro?
Bien, primero me gustaría comentar que cuando realicé todo este trabajo de investigación en la Gruta de Xibalbá, lo primero que hice fue ir a dar una conferencia al pueblo de Cantunilquín, al Consejo Sagrado Maya y otra conferencia el mismo día a estudiantes mayas, mayaparlantes. Para mí era importante en primera instancia que ellos lo conocieran. Ahora el segundo paso es venir acá y darlo a conocer en Montreal. Y el tercer paso, lo que me interesaría mucho, es visitar Nunavut o quizá ir a Groenlandia también el año que entra para tener contacto con lo que queda de esta tradición oral y publicar un libro. Tengo ganas de presentar esto como una tesis a nivel popular, que con un lenguaje popular que todo el mundo pueda entenderlo, y que podamos comprender por qué a lo largo del Trópico de Cáncer tenemos las culturas antiguas que repiten los mismos esquemas, los mismos mitos, como un árbol primigenio, tenemos el árbol de Navidad, el árbol de los Sani, el árbol del bien y el mal, el árbol de la ceiba. Tenemos también esta relación entre Sedna y las diosas y el culto mariano. Tenemos también una serie de elementos y mitos contemporáneos como los robachicos que existen también en Haití o en Sudamérica. He hablado con amigos de Rumanía y todos ellos tienen en su inconsciente colectivo este asunto de los robachicos. Entonces, puede esta tesis, esta visión más bien de un pasado ancestral común, puede dar sentido histórico y científico a las coincidencias que existen entre culturas que estuvieron separadas por océanos insalvables, como puede ser Egipto y los mayas, o los aztecas y los babilónicos, que encontramos los mismos mitos. Todas estas culturas del Trópico de Cáncer hablan de gigantes, de árboles sagrados, de ancestros que son evocados y que viven en nuestro cotidiano. Todos estos mitos tienen un origen, es el origen boreal. Desde el punto de vista evolutivo, la desertificación en África hace 2,5 millones provocó que fuéramos bípedos. Entonces, fisiológicamente somos hijos del calor, pero culturalmente somos todos hijos del frío.
Bueno, Claudio Obregón Clairín, ¿tendrías algo en particular que agregar antes de terminar esta entrevista?
Sí, dos cosas. Principalmente mi agradecimiento a los mayas contemporáneos que han tenido confianza en mí, a la Universidad de Montreal, que también me permite venir cada año a dictar conferencias. Y bueno, invitar al auditorio que si quisiera profundizar, soy una persona que le gusta mucho compartir. Tengo la visión de que el conocimiento cuando se comparte se sublima. Y tengo algunos espacios de comunicación. Uno de ellos es en Facebook. Se llama Literatura y Mundo Maya, con mayúsculas, la L, la M y las dos M's. Literatura y Mundo Maya. Y también mi blog, literaturaymundomaya.blogspot.com, en donde podemos seguir reconstruyendo nuestro pasado para hacer lo propio.
Claudio Obregón Clairín, muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional.
Muchísimas gracias, un placer. Saludos al auditorio y un abrazo.